COPE Ciudad Real.
93.6 y 106.9 FM. En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos a El Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 24 de enero, hoy es San Francisco de Sales. Fue obispo de Ginebra y fundador de la Congregación de la Visitación. Es conocido como el Santo de la Amabilidad y es doctor de la Iglesia, y eso significa que reconocemos que sus escritos y enseñanzas son válidas para todo tiempo, para todo lugar y para todo cristiano. El 26 de enero de 1923, Pío XI lo nombró santo patrón de los periodistas y los escritores. O sea que muchas felicidades para todos los que se dedican y desarrollan esta noble profesión del periodismo y de la comunicación. También a todas las que llevan el nombre de la Virgen de la Paz, porque hoy es la Virgen de la Paz. Especialmente felicidades a Corral de Calatrava y a Villarta de San Juan. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Continuamos rezando por la unidad de los cristianos. Es la herida más profunda que tiene la Iglesia de Jesucristo. No es la herida del costado de la que nace la Iglesia, sino que son las heridas de las manos, los pies, la corona de espinas, que son el fruto de no querer aceptar a Dios en nuestra vida. Son el signo de la desunión. Seguimos rezando por la unidad siempre. Esta tarde, a las 8:30, en la parroquia de San Pedro de Ciudad Real, va a haber un momento de oración ecuménica, abierto a todas las confesiones cristianas. Este fin de semana es el Encuentro David en el seminario, que acoge a adolescentes y jóvenes desde quinto de primaria hasta primero de bachillerato. Es para que se pueda conocer el seminario y comparten y conviven en la convivencia normal que tienen los seminaristas cada día. No solo tenemos que rezar por las vocaciones, tenemos que implicarnos en proponer la vocación, en responder vocacionalmente a las llamadas que Dios nos hace. También tenemos que responder a la necesidad que tiene la Iglesia, la necesidad que tiene el mundo. El Encuentro David tiene que ayudarnos a despertar la vocación entre nuestros jóvenes. El fin de semana pasado fue el primero de los encuentros de hermandades y cofradías de este año. El siguiente va a ser el 9 de febrero en Valdepeñas y el tercero será el 16 de febrero en Herencia. Toda la información está en la web Diócesis Ciudad Real y en el correo hermandades@diocesisciudadreal.es. Este domingo es la infancia misionera. Algunos de ustedes recordarán cuando se iba pidiendo por la calle, por las casas, y se iba pidiendo para la Santa Infancia. Los tiempos cambian y también la sensibilidad. Vamos a hablar enseguida con Damián Díaz, que es el delegado diocesano de Misiones. Ha comenzado nuestro obispo don Gerardo la visita pastoral a la zona del campo de Calatrava. Es el obispo el que acompaña y anima. Rafael Melgar es el arcipreste del campo de Calatrava.
Consiste en el diálogo con el sacerdote. Don Gerardo a eso le da mucha importancia. La visita también pastoral a los enfermos y en los lugares donde hay comunidades religiosas, pues también visitarlas. En su esquema también nos presenta una charla a las familias, a los padres, invitarles a que participen también de esta visita pastoral, un encuentro con todos los grupos de la parroquia.
Pero más allá de las actividades y de las acciones, nos explica Melgar cuál es el sentido de la visita pastoral que hace nuestro obispo.
El objetivo de la visita pastoral es vivir la comunión de la Iglesia con el pastor de la diócesis, para animar en la tarea evangelizadora de nuestras parroquias.
Con Víctor Morujo en el control, Inma Serrano, que en la sección sobre los mártires hoy nos va a acercar a dos sacerdotes de Membrilla. Y terminamos ya el programa con Antonio Gallardo, con su columna editorial, a partir de una película que siempre nos hace una reflexión. Hoy se apoya en la película Los chicos están bien, que está dirigida por Lisa Cholodenko e interpretada por dos de las mejores actrices de los últimos años, Annette Bening y Julianne Moore. Pero antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Mañana, día 25, termina la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Esta Semana de Oración es ya una práctica muy antigua que tiene más de 100 años y ha dado muchos frutos en el acercamiento entre sí de cristianos de distintas confesiones y de distintas partes del mundo. En este tiempo, todos los papas han trabajado por reconstruir la unidad de la Iglesia y nos han alentado a desear de corazón que todos los cristianos estemos unidos y a pedirlo en la oración. Todavía persisten muchas diferencias entre los católicos, los ortodoxos y las demás ramas cristianas en algunos asuntos que se refieren a la fe, pero debemos desear y trabajar por la unidad, sobre todo porque es el deseo de Jesús, que Él pidió que todos fuéramos uno. Además, construir la unidad en la Iglesia alentará también la unidad que necesita vivir la humanidad entera y, sobre todo, la unidad que necesitamos vivir en nuestra sociedad.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Damián Díaz es el delegado diocesano de Misiones. Esta mañana en el Obispado ha presentado en rueda de prensa el Día de la Infancia Misionera. Damián, buenas tardes. Damián, sí, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Muy buenas. Bueno, te pillamos de viaje, así es que muchísimas gracias por atender la llamada de la COPE. Vamos a empezar abriendo boca histórica, porque mucha gente todavía recuerda cuando se iba por las calles con las huchas, cuando se pedía así una limosnita para la Santa Infancia, y ya ha llovido mucho desde aquello, el mundo ha cambiado.
Claro, ha cambiado el mundo y sobre todo ha cambiado la sociedad. Pero ha cambiado, yo lo que no creo que haya cambiado es el espíritu misionero de los niños, porque la infancia misionera lleva más de 175 años funcionando, ayudando a los niños, ayudando a los niños. O sea, que cambiar la sociedad y ahora no nos permite, a lo mejor, salir a las calles con luchas y tener determinadas manifestaciones, pero bueno, niños siguen siendo misioneros como antes, igual.
El lema de este año es Con Jesús a Egipto en marcha. Cuéntanos un poco la razón de este lema y lo peculiar de este año de la infancia misionera 2020.
Bueno, la infancia misionera aquí en España propone cada cierto tiempo unos itinerarios a los niños. Pues hemos hecho un recorrido por los continentes, por los cinco continentes, hicimos un recorrido por los sentidos de la persona, ojos, boca, pies, manos, etcétera. Ahora, en esta última etapa, el año pasado, comenzamos un recorrido, un itinerario, que va a llevar a nuestros niños a vivir las escenas de la infancia de Jesús, pero en clave misionera. Y entonces, el año pasado, fuimos con Jesús a Belén, y este año vamos con Egipto. Nada más nacer, el niño tiene padres que tienen que llevarlo a Egipto porque Herodes se mató. Pues como está sucediendo en tantas situaciones hoy día en tantos países también, donde hay cristianos perseguidos, donde esencialmente muchos niños tienen que salir solos o acompañados de sus padres para emigrar o salir a otros países en búsqueda de una mayor seguridad, mayor paz o simplemente una vida un poco mejor. Bueno, pues queremos que nuestros niños sintonicen como Jesús tuvo que salir, pues también sintonicen con esos niños que hoy día siguen saliendo también a otros continentes emigrantes o refugiados.
No sé si te puedes mover un poco porque tenemos dificultades a veces para entender lo que estás diciendo. Si te puedes mover un poco y buscar un sitio mejor, porque es que tenemos dificultad. Económicamente estamos muy bien en nuestra diócesis. Somos, según has explicado esta mañana, la quinta provincia de España en generosidad. El año pasado fueron casi 96.000 euros que nuestra provincia, en nuestras parroquias, ese fue el dinero que se recogió y que se destina a la infancia misionera. Pero hay que seguir ayudando porque se hace mucho bien, hay que seguir colaborando con la oración, con la sensibilización, pero también económicamente.
Claro, efectivamente. Hay que tener en cuenta de que las provincias que nos superan en donativos a Ciudad Real pues son Madrid, Valencia, Barcelona y no sé si la otra es San Sebastián o una de estas, ¿no? Es decir, que son grandes ciudades, donde hay grandes ciudades, donde hay mucha población. Así que nuestra provincia, nuestra diócesis es sumamente generosa. Yo esto me gusta recordar que en gran parte es fruto del trabajo que profesores de religión y catequistas, parroquias, realizan con los niños. Entonces, tenemos que agradecerles a ellos ese trabajo y tenemos que agradecer también la receptividad que tienen nuestros niños manchegos, que tenemos que estar orgullosos de la solidaridad y el corazón que tenemos, tan solidario, tan misionero, tan universal.
Uh-huh. Damián, ¿qué aporta, porque tú eres delegado diocesano de misiones, has estado de misionero, parece que las misiones, ese tipo de compromisos hay que pensarlo pues justamente solo en la edad adulta, y desde ahí esta pregunta: ¿qué aporta pensar en las misiones, en la necesidad de rezar, en la necesidad de ayudar económicamente, pero pensar todo eso desde el punto de vista de los niños? ¿Qué aporta a nuestra sensibilidad y también a nuestra vivencia de la fe?
Yo creo que está claro que los mayores vamos ya cada vez más, según vamos creciendo, según vamos buscando un oficio, una posición social, pues nos vamos teniendo más necesidad de seguridades y entonces nos volvemos pues más tacaños, más apegados a lo nuestro. Las misiones siempre a todos, pero de manera especial a los niños que son muy receptivos, en este sentido les aporta esa apertura de miras, les aporta ese corazón fraterno, ese corazón abierto a las necesidades de todos los niños. Y porque es que no nos queremos dar cuenta de que si nosotros, por situaciones a veces cerca de nosotros, de precariedad, allí pues, están trabajando misioneros, esos niños que están, son mayoría en todo el mundo, allí hay muchas más necesidades, necesidades tanto materiales, de escolares, sanitarias, etcétera, como necesidades también espirituales, que a lo mejor nuestra sociedad no lo aprecia mucho eso, pero sí que se aprecia y ellos lo aprecian, el tener una esperanza, una ilusión, la seguridad de que Dios te quiere, Dios te ama, de que Dios te acompaña. Eso es muy grande, y los niños de allí y de aquí lo aprecian.
Damián Díaz, delegado diocesano de Misiones, a propósito del Día de la Infancia Misionera que toda la Iglesia celebra este domingo, 175 años de infancia misionera y este año con el lema "Con Jesús a Egipto en marcha". Pues muchísimas gracias, Damián, y con ánimo a seguir la labor, que sensibilizar desde los niños y que la sociedad se sensibilice desde ellos también.
Estamos acompañando a los niños, crezcamos en ese espíritu.
Exactamente, eso es. Muchísimas gracias, Damián, buenas tardes.
Buenas tardes.
Saben que hemos comenzado una nueva sección con Inma Serrano, en la que tranquilamente vamos a ir repasando con ella
y ella con nosotros las causas de martirio que se han ido sucediendo en nuestra diócesis. Hoy los vamos a ir haciendo según ella nos vaya acompañando, cogiendo de la mano y llevando. Hoy nos tenemos que ir a Membrilla porque allí fueron martirizados dos sacerdotes, pero va a ser Inma la que nos va a hacer una breve semblanza de cada uno de ellos y nos va a explicar un poco la situación. Pues muy buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Nos remontamos al 2 de noviembre de 1936, cuando en el pueblo de Membrilla dos sacerdotes fueron asesinados. Cuando don Antonio Espadero Morales, coadjutor de Villanueva de los Infantes, fue detenido el 10 de octubre en el domicilio de su madre y encarcelado en la Checa de las Monjas, ya estaba detenido don Alfonso Martín de las Mulas Moya, capellán del asilo de la Solana. En la primera hora del 2 de noviembre fueron conducidos hasta el cementerio de Membrilla, donde los fusilaron. A la terminación de la guerra, los cuerpos fueron trasladados al cementerio de la Solana. Conocemos algo de la vida de estos sacerdotes diocesanos. Don Antonio Espadero Morales nace en la Solana el 21 de enero de 1899, cursa estudios en el seminario de Ciudad Real y es ordenado sacerdote el 22 de diciembre del año 1923, cantando su primera misa 10 días después en su pueblo natal. Enseguida es nombrado cura de El Hoyo y El Tamaral, de donde pasa a Fuente el Fresno. Más tarde, en octubre de 1927, es nombrado coadjutor de Villanueva de los Infantes, donde le sorprende la persecución religiosa. El alcalde de Villanueva de los Infantes ordena que todos los sacerdotes salgan del pueblo por seguridad. Así, el 16 de agosto de 1936, don Antonio parte para la Solana y permanece a salvo con sus familiares hasta la hora de su muerte. Don Alfonso Martín de las Mulas Moya nació también en la Solana el 22 de agosto de 1899. Ingresó en el seminario de Ciudad Real, siendo apreciado por su buena voluntad, constancia y virtudes humanas. Ordenado presbítero, celebró su primera misa en su pueblo natal el 26 de diciembre de 1924. A raíz de este acontecimiento, tuvo que cumplir el servicio militar en África. A su vuelta, en 1927, fue destinado a las parroquias de Valverde y Alhambra. Después, en 1934, ocupó la capellanía del asilo de la Solana. Don Alfonso se vio obligado a salir de él y refugiarse en el domicilio de su hermana, donde permaneció hasta que fue detenido. Sacerdote sencillo, fue llorado por todos, especialmente por los ancianos, aquellos a quienes cuidó y consoló en el asilo. Para terminar, decir que según los testigos, durante la marcha en el camino desde la Solana, los sacerdotes rezaban oraciones y entonaban cánticos religiosos y aclamaban a Cristo Rey. Nada más, Miguel Ángel, un saludo y hasta el viernes que viene.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y los últimos compases del Espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo.
Cariño, no vuelvas tarde.
Lo sé, lo sé.
Ven a darnos un abrazo antes de
irte. Un abrazo.
Abrázala tú, para eso la tienes. ¿Has vuelto a pensar en hacer esa llamada?
¿Podría herir los sentimientos de mamá?
¿Cómo puedes no tener curiosidad?
Cada una de mis madres tuvo un hijo con tu esperma.
Un momento, ¿las dos?
Ajá, son gays.
Ah, vale, guay, me encantan las lesbianas.
Nick, interpretada por Annette Bening, y Jules, interpretada por Julianne Moore, son una pareja de lesbianas que viven con sus dos hijos adolescentes, Johnny y Lasser, ambos fruto de la inseminación artificial. Lo que obsesiona a los dos chicos es conocer a su padre biológico, un tal Paul, que está interpretado también por un actor que hoy es bastante famoso, que es Mark Ruffalo. Pues Paul donó su semen a una clínica cuando era joven y recién cumplidos los 18 años, Johnny se acoge al derecho de solicitar información sobre su padre y decide llamarle. Pues ese es el argumento de la película, sobre que tiene tela, ya han escuchado ustedes, sobre el que Antonio Gallardo, que hoy tenemos la suerte de tenerlo aquí en directo en el estudio de COPE Ciudad Real,
la película que le va a inspirar. No sé hoy por dónde vas a venir, Antonio.
No, nada, muy tranquilo. Es una película estupenda. Es una gran película, sí.
Es una muy buena película.
Es una muy buena película.
De hecho, tiene muchos premios. Sí, está nominada a muchos premios, Oscar, Globo de Oro, o sea, muy significativo.
Y tres grandes, bueno, cinco grandes actores, porque los dos chicos son dos grandes actores que ya, bueno, hoy día ya consagrados, ¿no? Eran adolescentes en 2010 y hoy están consagrados plenamente.
Exactamente.
Y nada, es una película para reflexionar desde la libertad, claro.
Claro, exactamente.
Lógicamente.
Eso, yo creo que es uno de los de las cosas que hay que cuidar.
Sí.
Y precisamente ahora mucho más. Tenemos que cuidarlo todos y ser conscientes de la libertad, del respeto.
Absolutamente.
De una sociedad plural y abierta
y además,
la convivencia.
Y la libertad tiene que ir hacia arriba y hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda, en diagonal supino y en diagonal prono.
En todas las direcciones.
Exactamente. Sí.
Eso es como, esto es como las señales de carretera. M40, todas direcciones.
Ahí está, pues,
en todas direcciones.
La libertad es un valor no supremo, pero sí ideal, ¿no?
Claro. Uh-huh. Bueno, pues a ver sobre qué nos hace reflexionar. Pues están ya los oyentes esperando diciendo, Antonio.
A ver si hoy me critican o me echan del programa o algo así.
No, yo creo que no.
Como bien decía, en 2010, la directora norteamericana Lisa Cholenko dirigió la comedia dramática Los chicos están bien, que protagonizaron Annette Bening, Julianne Moore y Mark Ruffalo. Como has dicho, Nick y Jules es una pareja casada lesbiana residente en California. Cada una de ellas dio a luz a un niño con el mismo donante de esperma. Los hijos, ya en sus 18 años, deciden conocer al donante, que a la postre es su padre biológico. Desde el momento en que lo hacen, el padre, interpretado por Mark Ruffalo, como también has dicho, entra en las vidas de los chicos, que lo reciben con entusiasmo. Pero también va a entrar en la vida de ambas mujeres. Un encuentro que va a desatar sentimientos en ellas, algunos contradictorios incluso sobre su propia sexualidad, que les va a llevar a planteamientos que no conocían. La película se desarrolla como un pequeño drama familiar en el que salen a relucir las ideas y nociones que todos tienen sobre la familia, los hijos, la paternidad y la unión de ambas mujeres. No esperen aquí que yo censure la cinta, como ya les he dicho, pues es una película excelente, con grandes actores, y el trasfondo es ni más ni menos que el de su directora, también lesbiana, por cierto, el que quiso ella libremente plasmar para quien del público quisiera, viera la película, opinara, reflexionara y luego diera su opinión. Y es que la libertad, ese valor deseable, no puede ser coartada. Ni la libertad de quien se siente motivado para hacer esta película, ni tampoco la libertad de aquellos cuyas opciones personales, sexuales, éticas, morales y religiosas no quieren que se imponga la visión única de un lobby, de un partido de gobierno, de una ideología o de otros intervinientes de la vida pública en sus vidas, ni en la educación de su hijo, ni en sus familias. Dice la película, los chicos están bien, sí, pero yo también quiero que los míos, mis chicos, también lo estén. Según mi opción libre y personal, no quiero que nadie, ni prensa, ni partido, ni empresa, ni gobierno, ni lobby, me digan a mí o a los míos cómo he de pensar o de sentir, cómo he de educar o con quién quiero compartir dicha tarea. Nadie, repito, nadie, solo mi conciencia. Y es que yo no lo voy a hacer con los demás, y por tanto no quiero que lo hagan conmigo. Pues con ese deseo, les reitero las buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y nos queda todavía para redondear el espejo de este 24 de enero de 2020, el tuit del Papa. Que nos ha dicho hace algo más de una hora, porque hoy se ha publicado el día de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas, de los escritores. Hoy se publica tradicionalmente el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Y sobre eso va el tuit. Este año deseo dedicar el mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales al tema de la narración. Para no perdernos, necesitamos respirar la verdad de historias buenas que edifiquen, que ayuden a reencontrar las raíces y la fuerza para avanzar juntos. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa y después el informativo diocesano. Nosotros volvemos el próximo viernes 31 de enero, fiesta de San Juan Bosco. Para hoy y siempre, buenas tardes.